Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
No sabéis el placer que es la entrevista que vamos a hacer a continuación, después de este boletín de las noticias, con una persona que, bueno, es un lujo contar con él aquí. Siempre digo lo mismo, pero en este caso doblemente. Sus investigaciones en el ámbito del envejecimiento, del cáncer, de las enfermedades minoritarias, sus trabajos en carrera investigadora en el Ramón y Cajal, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, en las universidades de Nueva York, de Harvard, por supuesto, aquí en Oviedo, en la Sorbonne, miembro de la Academia Europea y de la Real Academia de Ciencias de España, doctor honoris causa por muchas universidades. Es que solo versar su currículum daría para la sección entera. Me refiero a Carlos López Otín, que además ya tiene una producción bibliográfica por detrás, esa trilogía de la vida, La vida en cuatro letras, El sueño del tiempo y Egoístas, inmortales y viajeras, que también seguro saldrá algún tema a colación. Y hace muy poco, La levedad de las libélulas. Lo dicho, un placer tener a Carlos López Otín esta mañana aquí con nosotros en Un buen día para viajar. Muy buenos días, Carlos.
Hola, Pablo. Muy buenos días. Contento de hablar contigo.
Al revés. Contento yo y que nuestros oyentes te puedan escuchar en el programa. Acabas de presentar otra de tus obras literarias, La levedad de las libélulas hacia la medicina de la salud. Me imagino que esta respuesta que yo ahora te voy a formular a modo de pregunta la habrás hecho ya más veces, pero ya solo la portada, la libélula, el título, La levedad de las libélulas. La libélula, el dibujo, el anagrama del hombre de Vitruvio, de Leonardo. ¿Qué relación tiene la libélula con Leonardo y con la salud? Eso casi para empezar un poco, Carlos.
Sí, bueno, de ahí arranca el libro. Este es un libro de viajes, muy apropiado para tu programa. Es un libro de viajes, de viaje al centro de la vida y de la salud. Y como en todo viaje, pues uno necesita un buen guía. Alguien que le acompañe y que le conduzca por los caminos más apropiados. Y entonces en este viaje yo escojo a Leonardo da Vinci. ¿Y por qué? Bueno, por muchas cosas, pero por abreviar, porque entonces sí que estaríamos aquí toda la mañana hablando, por abreviar porque él dibujó el hombre de Vitruvio, que para mí, y en el libro lo relato así, es el icono más bello de la salud, porque por primera vez un artista, un ser humano, fue capaz de mostrar la armonía, el equilibrio de nuestro cuerpo utilizando las matemáticas, la geometría, que eran las leyes que habían servido a Newton para explicar el movimiento de los astros, nuestro lugar en el mundo, la gravedad, cómo era el universo, en términos muy globales, muy generales. Sin embargo, cómo es la vida, pues nos ha costado muchísimo más. Y Leonardo fue el que dio el primer paso. Y por tanto, esta es la explicación respecto a por qué tiene un peso tan importante el hombre de Vitruvio, la geometría e incluso el círculo y el cuadrado en el que se inserta el hombre de Vitruvio aparece en la portada. ¿Por qué dentro una libélula? Porque una mañana de primavera, estando en París, en un lugar que está en el camino de mi casa al trabajo, que es el Jardín de Luxemburgo, en la Fontana de Medici, pues oí un leve rumor y me llamó la atención. Vi una libélula bellísima, azul iridiscente. Es rarísimo que se vean allí, ¿no? Porque es un sitio adecuado, porque es un estanque de apenas 2 palmos de profundidad, pero entre que está todo muy limpio, muy muy cuidado, y que es una ciudad, ¿no? Pues es raro verlas. Pero aquel día apareció. Y entonces, por un instante, se cruzaron nuestras miradas. Yo sentí de repente que un ser vivo tan armónico, tan equilibrado, tan bello, era frágil, transmitió una fragilidad extraordinaria. Yo lo asimilé a una línea recta, muy breve, y adornada con cuatro alas de cristal, porque es lo que parecen las alas de las libélulas, de cristal. Entonces, ese instante me sirvió para reflexionar sobre nosotros, como seres humanos, que por evolución cultural hemos llegado tan lejos y hemos sido capaces de creernos que somos casi invulnerables, somos frágiles en realidad, muy frágiles y muy vulnerables. Entonces empecé a pensar sobre la fragilidad, primero sobre la mía propia, después sobre la de los demás y finalmente sobre la de todo, ¿no? Del mundo en general, ¿no? Tanto la nuestra como la del planeta en el que habitamos. Y así es como arranca el libro, la vida, y por eso este dibujo de la portada, el equilibrio que representa una libélula con cuatro alas. Es una imagen, ¿eh? No es una libélula, es una recreación de una imagen con cuatro alas, como si fueran los cuatro brazos del hombre de Vitruvio, que también me invento en el libro, que Leonardo, tras una primera versión del dibujo en el que solo tenía, lo lógico, dos piernas y dos brazos, le pareció que le faltaba vida y quiso darle movimiento, y la forma en la que él se lo dio fue recordando que las libélulas tienen cuatro alas. Él era un observador y un dibujante de las libélulas muy, muy, muy cuidadoso, porque tenía un don biológico que le permitía detener el movimiento de las alas, un don rarísimo, excepcional, y él lo tenía. Y finalmente, pues, se pone y duplica los brazos y las piernas y dota de movimiento al hombre de Vitruvio, y por eso llegó tan lejos.
Curioso, ¿eh? Curioso simplemente ya esas reflexiones que ahí aparecen. Decías que es un libro de viajes, sí, es cierto, porque también incluso aparece un viaje personal tuyo, es un viaje también en lo laboral, por donde pasas prácticamente a diario en esa zona de París. París es muy importante en el propio libro, esa Fuente Médicis, o ese bar o ese local cerrado, porque esos lugares que a lo mejor nos pueden parecer que no tienen ningún mensaje, y para ti sí tienen un mensaje, ¿no? Ese trasfondo personal aparece también constantemente. En las ubicaciones.
Bueno, yo creo que una constante en mi vida ha sido la curiosidad por el entorno que me rodea y por la gente que me acompaña. Y eso me ayuda, el prestar mucha atención. Yo procuro prestar la máxima atención a las personas y a las cosas, a los objetos, a la naturaleza, al trabajo, a todo, ¿no? Eso exige mucha concentración, pero es muy gratificante, porque después recuerdas casi todo, mucho más tiempo que si pasa desapercibido. Por ejemplo, dices muy bien la Fontana de Médicis. Es un lugar al que acuden muchísimos turistas, muchísimos viajeros a París van al Jardín de Luxemburgo. Es un sitio muy bonito, pero muy pequeño. Por tanto, no para todo el mundo es un icono de su viaje a París. Y de hecho, a mis propios compañeros de la facultad, que algunos son de París y han vivido allí toda la vida, nunca les había llamado tanto la atención hasta que les empecé a enseñar las fotos que yo hacía cada día. Cada día eran distintas. Y cómo se iban cambiando los reflejos en el agua a medida que pasaban las estaciones y las nubes y el viento, la luz a distintas horas. Y todo eso, pues, es la observación del paisaje, que es lo que buscamos cuando tratamos de recorrer un nuevo país o una nueva provincia en España, o un lugar al que alguien nos ha recomendado que vayamos, y buscamos las sensaciones que nos provoca.
Cierto.
Pues eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Y me pasa con lugares concretos en una ciudad tan turística como París, en la que encontré decenas de instantes dignos de ser retratado con mi pequeña máquina. Fotos que la llevo en el bolsillo siempre. Yo escojo la máquina no por la calidad, yo no la necesito, no soy un fotógrafo profesional, sino porque me quepa en el bolsillo y así pueda disfrutar de recoger momentos extraordinarios.
Sin duda. Oye, hay lugares extraordinarios que tú por Asturias también conoces. Te hago pegar un pequeño salto. Además, sí. Hay barro un poco para casa, porque a mí me ocurre un poco lo mismo, y a personas de mi familia también. El famoso Teixu de Bermiego, que cuando lo vemos nos impone, ¿no? Simplemente estar allí o tocarlo o verlo, ¿no? Simplemente disfrutarlo con la vista. ¿Seremos tan inmortales como el Teixu? ¿O esto de la inmortalidad al final, Carlos, es algo innecesario y además de imposible?
Primero hablemos del tejo, que me parece mucho más sensato que la inmortalidad, ¿no? El tejo es un seminario, ¿no? No podemos decir cuánto, pero yo estoy con los nativos de Bermeo, incluso tu propia familia, ¿no? Que le dan más antigüedad de la que a veces se le da, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que lo han visto allí desde siempre, ¿no? ¿Y por qué? Porque ha estado allí desde siempre realmente, ¿no? Más de 1000 años. Es maravilloso. Y genera unas sensaciones extraordinarias. Y además, para mí, es de un simbolismo mágico. ¿Por qué? Pues porque del tejo se extrajo unos productos naturales que acabaron convirtiéndose en el taxol, que es los taxanos, que son los nombres de unos fármacos, unos medicamentos que han regalado mucha vida a muchos pacientes oncológicos, especialmente a pacientes con tumores ginecológicos, cáncer de mama también. Es maravilloso pensar que remedios muy antiguos se han trasladado hasta la actualidad y se han utilizado para, por supuesto, modernizándolos y convirtiéndolos en medicamentos que puedan dar resultados reproducibles en salud y en vida. Luego, aquellos que en el pasado usaban las hojas del tejo de Bermeo o cualquiera de los otros que hay en Asturias, que son bellísimos además, pues sabían lo que hacían, ¿no? Hoy hay que prestar también mucha atención a estos lugares, a estos sitios donde había un pensamiento que parecía mágico, pero yo lo convierto en realismo mágico. Y por eso, bueno, pues el tejo de Bermeo me parece tan interesante y yo le di las gracias en alguno de mis libros, y cuando alguna paciente de cáncer se ha tratado e incluso curado con taxanos, fui al tejo de Bermeo a darle un abrazo. Ahora es difícil, porque está vallado y está más protegido, ¿no? Pero cuando yo empecé con este ritual, pues no, se podía acceder libremente, y te puedo asegurar que mi abrazo era cálido, no era dañino para el árbol. Yo creo que sentía el árbol que le estaba dando las gracias. Y respecto a tu pregunta sobre esto y la inmortalidad, ¿no? Pues estoy de acuerdo con lo que señalas y que lo he repetido muchas veces, ¿no? No entiendo este afán de hablar de la inmortalidad y que los medios le presten tanta atención a los que hablan de ella cuando no hay ninguna evidencia. Es más, yo os animaría a que aquellos que han vaticinado que en 2045 seremos inmortales, y han tenido una cobertura y tienen unos salarios multimillonarios, por decir esto, y una visibilidad, y son accionistas de grandes compañías que dirigen el mundo, que les echéis un vistazo a cómo han evolucionado desde que lo dijeron hasta hoy. Y es asombroso. ¿Por qué? Porque no solo es que hayan envejecido al ritmo normal, yo creo que han envejecido mucho más rápido porque tienen muchas responsabilidades, mucho estrés de mantener un edificio que no se sostiene, el edificio de la presunta inmortalidad. No hay pruebas.
Carlos, tener salud, el concepto de tener salud, como utilizamos cuando ahora pronto sea esto de la lotería y demás, que le decimos, bueno, si no me toca...
Por cierto, nací el día 22 de diciembre, o sea que...
lo llevabas ya en el genoma, lo llevabas en el genoma. Sí, esto de decir, bueno, no me toco la lotería, pero voy a tener salud, ¿no? O deseo la salud. El concepto de tener salud hoy también ha variado mucho con el paso del tiempo, y tener salud hoy es simplemente no estar enfermo, ¿o hay muchas implicaciones más?
Yo creo que ha variado el concepto de salud respecto a lo que entendemos por salud en cuanto a sus conceptos médicos y científicos. Pero el deseo de tener salud yo creo que nos ha acompañado desde siempre y nos seguirá acompañando mientras tengamos una pequeña porción de material biológico y no seamos esos robots que también nos anuncian. Y que espero no llegar yo nunca a tener semejante tortura o tormento, ¿no? Ver ser el último o el penúltimo ser homo sapiens, ser humano, y vea que, bueno, yo soy el último, me he extinguido, y a partir de ahora todo robot. Espero no ver nunca eso, y siento mucho a aquellos que lo tengan que ver. Un poco como fue el último dinosaurio que pisó mucho el planeta. No, lo que ha cambiado es nuestra manera de entender este concepto. Y durante muchos años se ha asumido ya, incluso socialmente, que la salud es simplemente la ausencia de enfermedad. No puede ser que lo más importante que tenemos, lo que deseamos a todos los que queremos, se convierta en una definición negativa. ¿Esto es lo que quiero? ¿Por qué? Porque es la ausencia de esto otro. No, tiene que ser una definición en positivo. Tiene que tener unos valores. La salud tiene que tener unas claves. Y a esto nos hemos ocupado muchísimo con mi amigo Guido Kremer, mi mejor estímulo intelectual. ¿Por qué? Porque queríamos pensar, y claro, empezar a pensar en una cosa de estas tan asumidas, en un concepto tan asumido, y tratar de ponerle otras características organizativas, dinámicas, que creen marcos de pensamiento, te digo que no es nada fácil, ¿eh? Mucho más difícil que quizás la inmensa mayoría de todos los proyectos que he hecho en mi vida, incluyendo el desciframiento de miles de genomas de pacientes con cáncer y otras enfermedades, o el descubrimiento de más de 60 genes nuevos a los que pusimos nombre en el laboratorio. Más difícil es esto otro, que es lo que se aborda en la edad tardía, cuando ya eres muy mayor y crees, bueno, ahora voy a poner sobre el papel todo lo que me atreví a pensar y nunca me atreví a escribir, ¿no? Y es esto, por ejemplo. O sea, la salud es una serie de propiedades, 9 en nuestra definición más reciente, que necesitan asumir las células y los tejidos de nuestro organismo para generarnos bienestar físico y emocional.
Uh-huh. Oye, antes mencionaste dos cosas que quería hilarte ahora. Hablaste, por ejemplo, ahora una mención ahí a los dinosaurios, que no nos pase, ¿no?, de ver eso de los robots y estas cosas. Y que mientras seamos un ente biológico, y esta relación te lo llevo por ahí, mientras seamos un ente biológico, el cáncer va a existir y va a estar con nosotros, ¿no? Ese concepto que tenemos, ¿no?, esto se va a erradicar algún día. Mientras haya biología, habrá cáncer. Incluso los dinosaurios ya tuvieron cáncer también, Carlos.
Así es. Se nota que leíste Egoístas Inmortales y Viajeras, que en este caso era un viaje también, pero al centro de la enfermedad que nos hace sentir más vulnerables, que es el cáncer, pese a que no es la peor enfermedad de las que conozco. Hay 17.000 enfermedades como mínimo, y el cáncer no es la peor, pero es la que nos hace sentir más vulnerables. Por eso tanto trabajo, tanto esfuerzo y también progreso, afortunadamente. Efectivamente, el cáncer es una enfermedad muy antigua y surge cuando se abandona el mundo unicelular bacteriano, en el que el propósito es simplemente crear una célula igual a la anterior, división celular, y pasamos a un mundo más complejo, el nuestro, organizado, en el que lo que cuenta es la regulación biológica. Organismos pluricelulares que parten de una célula también, pero se dividen, se diferencian en 200 o más tipos celulares diferentes. Cada célula hace una función distinta de otras y en conjunto, si se organiza todo bien, pues somos nosotros y todos los organismos pluricelulares que tenemos muchos otros talentos biológicos. Luego, mientras estos talentos biológicos nos ayudan nos han ayudado a llegar hasta aquí, que estemos hablando ahora mismo nosotros, incluso sin estar físicamente juntos ahora mismo, a cambio pues hemos pagado algunos precios y hemos asumido algunos riesgos, y uno de ellos es el de algunas enfermedades como el cáncer, que surgen cuando una sola de nuestros 30 billones de células humanas se vuelve egoísta, pierde el altruismo y decide pues dividirse como en los tiempos pretéritos unicelulares, sin importarle si eso daña o no al resto del organismo.
Uh-huh. Y
los dinosaurios, como bien señalas, pues tuvieron cáncer, lo mismo que los árboles tienen tumores malignos.
Claro.
Los dinosaurios tuvieron y no porque se han encontrado restos con, sobre todo, donde se puede ver bien, que es en los huesos. Uh-huh. Hay huesos de dinosaurios que muestran huellas de tumores óseos malignos. Uh-huh. Luego, es un proceso muy antiguo, eso lo sabíamos, pero esto lo verifica, los restos fósiles lo verifican. Pero también hay que ver la ecuación desde el otro lado. ¿Por y lo señalas muy bien, mientras tengamos material biológico, podrán producirse tumores y se producirán. Por eso, ya sé que sería muy muy optimista salir ahora diciendo que se va a erradicar el cáncer pasado mañana, ¿no? Pero es que no se debe hacer eso. Es que todas estas cosas dañan muchísimo, ¿no? Hablar de lo que no se puede hacer, prometer lo que no se puede cumplir, desvirtúa los avances reales de la medicina y de la ciencia. Ya a mí me parece maravilloso, mágico, que cuando yo empecé a trabajar en oncología, se curaban como máximo el 25% de los tumores malignos. Hoy se curan en torno al 60%. Este progreso ha sido excepcional, es uno de los grandes logros de la humanidad. Y sin embargo parece que es insuficiente. ¿Por qué? Porque hay tumores que no se curan. Y entonces parece que hay que prometer obligatoriamente que como somos invulnerables, inmortales y tenemos el dominio de la tecnología y llegamos a la Luna y nos dicen que estableceremos colonias en Marte, pues parece que el cáncer también se tiene que curar sí o sí. Y no es así. Cada vez se curarán más tumores, pero seguirán apareciendo como el resto de la mayoría de las enfermedades.
Claro.
Solo las enfermedades hereditarias tienen una posibilidad de erradicación por consejo genético. Las hereditarias. El resto, que son la mayoría, las enfermedades de las que enfermamos casi todos, pues esas nos acompañarán siempre porque forman parte de nuestro largo viaje evolutivo. Este sé que es un viaje larguísimo, Pablo, porque llevamos unos 3.800 millones de años para llegar al destino.
Claro, cierto, cierto. Oye, Carlos, lo mencionabas y es cierto, ¿no? El cáncer tal vez nos hace sentir más vulnerables, ¿no? Ese miedo que tenemos y que está ahí, ¿no? Pero también mencionabas que no es la enfermedad peor, que las hay seguramente peores. Lo que pasa es que el cáncer lo tenemos como incluso socialmente más hacernos sentir vulnerables, pero lo hay peor. Y tú también en el libro, en La levedad de las libélulas, hablas mucho de la salud mental, que a veces queda ahí como muy relegada, que ha estado muy relegada en la historia y que sigue en algunos casos todavía estando. O sea, que no solamente es el cáncer.
Eso es. Mira, el cáncer y la salud mental tienen, y los problemas de salud mental, tienen dos aspectos en común, y es la estigmatización de ambas enfermedades. Muy en global, porque cánceres hay muchos y enfermedades emocionales hay muchas distintas. Hay algunas gravísimas, gravísimas, que destruyen la vida, y otras que bueno, vamos tolerándolas poco a poco, pues con ayuda de los profesionales, con ayuda de la familia, con esfuerzo personal, y bueno, pues dices, vale, sí, me toca vivir esto, pero a veces es que es imposible levantarse de la cama, ¿eh? Y dices, no, es que no quiero. Y a veces es intolerable saber que va a haber otro día igual y no quieres que llegue. Por tanto, más de 1.000 millones de seres humanos tienen hoy algún tipo de alteración emocional. Y esto no puede ser. Hay que hacer mucho más de lo que se hace por cuidarlas. A estas enfermedades, por apoyar a los profesionales que se ocupan de ellas con mucha insuficiencia en sus esfuerzos y asumir que son parte de la misma ecuación. Nosotros en el laboratorio en París hemos trabajado en establecer los mecanismos que subyacen a las enfermedades mentales en general y ver en qué se parecen o en qué se diferencian de los que están detrás de las enfermedades somáticas o biológicas. Y son los mismos. Pueden cambiar los protagonistas, los genes concretos, pero las grandes rutas son iguales. Yo cuando hablo del cáncer, por ejemplo, y como estamos en tu programa de viajes, lo asimilo a los viajes a través de la gran ruta de la seda, ¿no? Esa también mítica en la que circulaban mercancías y preciosas, maravillosas, el comercio desde el Oriente, pero también circulaban enfermedades, y algunas enfermedades que nos llegaron se transmitieron a través de la gran ruta de la seda. Pues para nosotros, para Guido, para mí, para los que estudiamos estas cosas, necesitamos que estos viajes desde la salud hasta la enfermedad tengamos manera de que sean más ligeros, que no signifique nunca que perder la salud sea perder la vida, y mucho menos que perder la salud mental sea perder la vida de mano propia, porque más de 1 millón de seres humanos cada año se quitan la vida, porque lo que para otros dicen, no, esto no es nada, es mucho para ellos. Falta una comprensión y un respeto, una de mis palabras favoritas, extraordinarios para quien sufre.
¿Sigue teniendo razón aquello que decía Ramón Sánchez Ocaña en su programa Más vale prevenir, Carlos? Eso de prevenir es vivir también, en ese sentido, ¿eso no ha cambiado?
Sí, prevenir es vivir, claro. No solo no ha cambiado, sino que ha crecido, ¿eh? Ha crecido el concepto. Por ejemplo, los niños, problemas de salud mental. Está ya muy estudiado, aunque poco informado, que el acoso escolar genera una serie de daños neurológicos que contribuye al desarrollo de enfermedades mentales con el paso del tiempo en la edad adulta. Luego, vamos, es otra cosa insoportable para mí, el acoso, los acosadores, los abusadores, que parece que como forman parte del paisaje actual, bueno, pues es que somos blandos los que sentimos eso, ese acoso. No somos blandos. Imploramos respeto y que se acabe con su impunidad.
Correcto. Es una reflexión más que importante. Se nos va agotando el tiempo, Carlos, ya. Y sé que tu agenda además está repleta, pero ¿qué es la homeostasis?
La homeostasis es una palabra muy, muy bonita para mí, porque es una situación de casi reposo. No reposo total, porque yo digo a veces, bueno, un exceso de homeostasis es que a lo mejor es que estamos muertos, ¿no? No, homeostasis es el equilibrio interior del cuerpo. Y surge de ideas de un vecino mío de París, aunque no coincidimos en el tiempo, pero paso muchas veces por delante de su laboratorio y de la casa donde vivió, y que están allí mismo, en París. Y que se llama Claude Bernard. Y fue un gran médico, un gran introductor de la medicina experimental y un mal estudiante. También Ramón y Cajal fue un estudiante regular, pero absolutos genios intelectuales. Y Claude Bernard lo que hizo fue asumir que después de tantos años de mecanicismo en la explicación del cuerpo humano y considerarnos casi como máquinas, con unos órganos individuales muy, muy, muy establecidos por su paralelismo con el corazón, con una máquina que bombea, los pulmones con otras que respiran y así, finalmente él propuso un camino completamente diferente en su propio viaje personal al centro de la salud. Y él dijo que lo que importa, el objetivo final del cuerpo humano y de todo organismo vivo, pero él estudiaba cuerpo humano y algunos modelos experimentales, no es otro que mantener la constancia de nuestro interior. Él lo llamaba la constancia del medio interno, de forma que cada organismo tiene los mecanismos para crear, mantener, proteger y reparar los daños, de manera que se intente establecer esa constancia de nuestro interior el mayor tiempo posible, que hoy de promedio son 84 años en nuestra sociedad. Una hazaña, un milagro molecular. Y esta idea de que hay que mantenernos bien por dentro tiene unas implicaciones extraordinarias que se han aplicado en muchos otros campos más allá de la medicina, en la ingeniería, en la inteligencia artificial también, ¿no? Esta constancia del medio interno se acabó llamando por un investigador americano, Walter Cannon, homeostasis, un estado de casi reposo.
Curioso. La última es ya casi muy, muy personal, pero tú que has trabajado tantos años con el ámbito oncológico, tú personalmente, que nos sentimos tan vulnerables por esta enfermedad, ¿tú tienes miedo al cáncer, Carlos, o eso ya lo superaste también?
No tengo miedo al cáncer, tengo miedo a otras cosas. Me da más miedo a la gente que el cáncer, a algunas personas, mucho más. La falta de respeto, la falta de humildad, la arrogancia, la cobardía. la envidia, todo esto sí que me da miedo. El cáncer es que lo asumí desde hace muchos años como una parte de la vida. Uno de cada dos seres humanos tendremos cáncer si vivimos suficiente. Y como ya hemos alcanzado una edad, un tiempo, una era en la que vivimos mucho, pues así será. Uno de cada dos. Uno de cada tres ahora mismo, uno de cada dos varones pronto. Y ante esto, pues lo que hay que hacer es estudiar para que las curaciones sean cada vez mayores. Nada más, es así de sencillo. Facilitar a quienes trabajan en ello que se sientan apoyados y respetados.
Sí, sí, que es más bien raro que no tengamos cáncer, porque con esa cantidad de billones de células que somos, en realidad, lo raro es lo otro, ¿no? No tenerlo nunca.
Así es, así es.
Es una historia sin duda curiosa. La levedad de las libélulas es el último trabajo literario, vamos a decirlo así, con la salud
sí,
de la mano.
Es literario total, ¿eh?
Totalmente.
Es más literario de todos los que he escrito en mi vida.
Seguro, seguro. Es así, es así. De nuestro gran Carlos López Otín, que lo sentimos como casi un asturiano más, que ama también profundamente Asturias y que ha sido un auténtico placer tenerlo aquí y charlar con él un ratito de lo divino y de lo humano. Bueno, espero verte pronto en persona, Carlos, y si no, darte un abrazo ahí al lado del Teshu, o del Tejo, nos recordaremos de eso también. Un abrazo, Carlos, y mil gracias.
Muchas gracias. Un abrazo para todos tus oyentes. Muchas gracias.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Y tras esta deliciosa charla que tuvimos con Carlos López Otín, vamos a hacer un bonito viaje para cerrar nuestro programa en esta mañana de sábado a través de aventuras y literarias. Bueno, porque al final en el libro siempre está el viaje, ¿no? Va un poco entremezclado. Y en la cartografía y en los mapas os diría aún más. Vamos a hablar de un proyecto denominado además así, Aventuras Literarias. Cuando Un Buen Día para Viajar empezaba su periplo, hace ya prácticamente, pues eso, 5 temporadas, en pleno proceso ahí pandémico, pues hablamos ya de este proyecto, pero es que han pasado ya muchos años y tenemos que ver cómo ha ido evolucionando, porque ha ido siempre en crecimiento. Al frente de este proyecto de aventuras literarias tenemos a Mónica Vacas y a Daniel Castillo, que hoy ambos nos acompañan amablemente a través de la voz y de nuestro programa aquí en RPA. Muy buenos días, Mónica.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y buenos días, Daniel.
Buenos días.
Un placer teneros a ambos por aquí, porque el tiempo pasa velozmente y es que estuvisteis en la primera temporada ya, fijaros, de Un Buen Día para Viajar. Esta es la quinta y han pasado los años, el tiempo corre muy rápido. Y casi la primera pregunta va un poco por ahí y empiezo contigo, Mónica, porque, hombre, los años pasan y ahora tenéis un proyecto que se ha consolidado mucho más. Pero vamos a empezar un poco en el principio. ¿Cómo empezó esta idea de aventuras literarias, Mónica? ¿Y cuándo?
Pues mira, aproximadamente hará 10, 11 años que empezamos con la gestión cultural. Nosotros hacíamos sobre todo proyectos para instituciones, siempre vinculados con la literatura y un poco con el territorio, con el entorno. Y se nos ocurrió, bueno, pues esos proyectos que nosotros hacíamos, que sobre todo tenían una base digital, se podían plasmar en un formato físico. Entonces decidimos empezar a hacer mapas literarios, o sea, básicamente a cartografiar libros, ¿no? Empezamos haciendo clásicos, bueno, y seguimos haciendo autores clásicos. Y hace, pues yo creo que cuando estuvimos contigo, yo creo que todavía no habíamos empezado con los mapas históricos. Creo que todavía
creo
solo
que no.
Teníamos mapas literarios.
Teníais los literarios. Sí, sí.
Sí, hace aproximadamente 5 años, o sea, coincidiendo un poco con cuando empezó el programa, decidimos ampliar la colección que nosotros hacíamos estrictamente literaria y creamos el mismo formato, pero llevándonoslo a la historia. Y creamos la colección de mapas negros. que empezó con Jack el Destripador, un poco siguiendo la estela, ¿no? Del 19, sí, acontecimientos históricos de finales del 19, principios del 20. Y de hecho, el último mapa que hicimos es un mapa histórico que es con la Revolución de Asturias de 1934.
Es que esto nos viene casi al pelo, y ya se lo pregunto también a Daniel. Sumasteis este proyecto, que hombre, luego hablamos de otros lugares, pero hablando aquí desde Asturias, Revolución y Dinamita, el mapa negro, 1934, Octubre Rojo. ¿Por qué os decidisteis, Daniel, por añadir? Porque luego ya sé que tenemos la regenta, ¿no? Que también fue de las casi pioneras en este ámbito. Pero ¿por qué os decidisteis a meter este periodo, este proceso histórico de la Revolución de Asturias del 34?
Bueno, esa colección de mapas negros es una colección histórica, pero con un cierto enfoque. Empezó con Jack el Destripador, pero siguió con un Barcelona anarquista de 1884 hasta la Semana Trágica, siguió con una Comuna de París, con los acontecimientos. Entonces tiene ese enfoque histórico, un poco político, un poco esas revoluciones. Es un poco a medio camino entre lo revolucionario y la crónica negra, los bajos fondos. Y entonces, evidentemente, el 34 era el objetivo siguiente. Después de, además, el de París es uno de los mapas que más nos gustó hacer. Fue el que acabó de darle forma a ese formato negro, en el que vimos cómo manejar fuentes periodísticas de época, unirlas a la parte gráfica. Y entonces nos apetecía mucho el 34, siendo de Asturias y siendo con esa relación. Es un mapa también que une un poco contar la revolución, pero también con las fuentes de la época, diferentes visiones, y un poco centrado tal vez en un aspecto muy gráfico de la destrucción de Oviedo, con las fotos, los textos, que es un poco el camino que habíamos seguido en la comuna y que nos gustaba tratarlo, no tanto como una sucesión de hechos históricos, sino cómo vivió la gente, las fuentes de la época, cómo retrataron esa destrucción masiva de una ciudad.
Y sobre todo cómo afecta al entorno urbano, ¿no? Que es lo que nosotros somos una editorial muy anclada a tanto en la parte literaria, a cómo se describe una ciudad. Y una ciudad puede tener descripciones muy diferentes dependiendo del autor que la haga. Y en la parte histórica también un poco, ¿no? Cómo esas revoluciones afectan a la fisonomía. No solamente afectan a cómo se vive en la ciudad, sino a la propia fisonomía, ¿no?
Son los grandes cambios. Al final la destrucción deja mucho espacio. Claro. Por ejemplo, la Comuna de París, es el motivo de que haya grandes bulevares en París, son esas revoluciones que acorralaban al ejército en calles pequeñas y por su custodio. Y Oviedo, al final, el Oviedo que conocemos hoy en día, tiene un poco que ver con esa gran destrucción del 34, seguida a continuación a Guerra Civil y demás, y modifica el paisaje urbano.
Oye, Daniel, cuando se abre, ¿no? Un oyente que ahora se acerque y adquiera, por ejemplo, este de Asturias, Revolución y Dinamita, cuando lo abre, pues no es el concepto del libro que tenemos en mente. ¿Qué se encuentra? ¿Qué se encuentra al abrirlo? ¿Qué te encuentras? ¿Cómo es un poco los materiales que hay ahí?
Sí, nosotros lo que hacemos es una carpeta que en su interior contiene varios objetos. Lo básico siempre en cualquiera de nuestros productos, y en este 34 también, es un desplegable grande, tamaño 70-100, para que la gente se haga la idea, es el tamaño de un póster de cine, estos de toda la vida, grande. Y en ese tamaño grande siempre metemos en una cara lo que es la imagen gráfica, el mapa, y en la parte de atrás ya texto relacionado con ese mapa, con cosas que marcamos en ese mapa. En este caso, en el de Asturias, lo que hay es un gran mapa de Asturias con los cuarteles asaltados de la Guardia Civil, los no asaltados, y luego todas las rutas de los diferentes cuerpos del ejército que fueron entrando para acabar con la revolución, cómo van confluyendo en Oviedo. Y todo eso, por la parte de atrás, acompaña con un texto de una fuente de época, de Aurelio del Llano, que cuenta día a día qué va pasando en toda Asturias. Ese es el desplegable grande, pero también lleva un desplegable pequeño, mitad de tamaño, 50 por 70, pero también grande, y ahí nos centramos ya en Oviedo. Viene el mapa de Oviedo con todas las localizaciones, más de 50 localizaciones, de las que Aurelio del Llano, que está allí mismo subido al tejado con unos prismáticos, va viendo toda esa destrucción y te va contando textos, vale, todos esos textos, en vez de ponerlos en la trasera de ese 50x70, los hemos mandado al tercer objeto que va dentro de la carpeta, que es un cuaderno de 32 páginas llenos de fotografías de Oviedo, sacadas de una colección de postales de época en las que se ven todo el efecto de destrucción edificio a edificio de la ciudad, acompañadas del texto en el que Aurelio del Llano va hablando de esos 53 lugares día a día que va viendo cómo son bombardeados por uno o por otro lado, destruidos con dinamita o el propio ejército destruido. Por ejemplo, una de las cosas que descubres leyéndolo es que no son tanto los mineros los que destruyen la ciudad, sino que la propia fuerza del ejército que para intentar defenderse y no dejar sitios a los mineros es la que destruye, por ejemplo, el Campo Amor, para que los mineros no puedan ocuparlo y desde esa posición más alta atacar su cuartel. Entonces, esa destrucción no solo viene de la parte de los mineros, sino que viene también de la parte del ejército.
Claro. Vemos una parte investigativa importante y por ahí va la siguiente pregunta, Mónica. Para encontrar todos esos objetos que nos encontramos en esa carpeta, siempre singular, que tenéis ya casi un poco como organigrama habitual, decía yo, hay mucho trabajo investigativo. ¿Cómo es un poco el antes, ¿no? Organizar todo eso, cartografiar, la parte, como ahora, por ejemplo, Aurelio del Llano es la referencia que tenemos en Asturias, pero en otras, en Lisboa, en Nueva York, en Granada. ¿Cómo se organiza un poco ese trabajo? Que luego se plasma en lo que nos encontramos a la hora de comprar o de adquirir estas aventuras literarias, Mónica.
Nosotros tenemos una manera de trabajar muy matemática, porque los dos somos alumnos de ciencias y de hecho no, nuestra formación académica no fue por el lado de la literatura, sino, bueno, Daniel es ingeniero y yo soy economista, con lo cual tenemos una mentalidad muy acostumbrada a trabajar con matrices, con
Vale.
bases de datos, ¿no? Entonces el trabajo siempre parte, lo principal es una lectura muy, muy, muy profunda y de esa lectura ir extrayendo textos y generando bases de datos a través de esos textos originales de las fuentes de la época. En la parte de la literatura, bueno, la fuente principal obviamente es el autor, ¿no?
Sí, ya
Del
sea
libro.
Clarín con la regenta, Nueva York en un poeta
Con
con
Lorca.
Lorca.
En el caso de los mapas históricos, claro, la historia, hay muchas fuentes, no hay una única fuente. Entonces, nosotros lo que intentamos es reunir el mayor número de fuentes posibles, siempre de la época. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, para el mapa del 34 no utilizamos los estudios que se hicieron a posteriori, sino que nos fuimos a lo que se publicó en su día, ¿no? Eso es común para todo nuestro trabajo. A partir de esas bases de datos, nosotros documentamos no solamente la parte geográfica, que es la parte más visible, sino todas las referencias que nosotros consideramos que pueden ser interesantes y que pueden ayudar al lector a entender un poco el contexto de la época. Entonces trabajamos con todos esos datos y a partir de ahí hay que hacer un proceso de selección de qué es lo que vamos a utilizar en papel. En papel nosotros tenemos un espacio, bueno, bastante limitado, porque es verdad que aunque es un desplegable de un tamaño importante, que es 70%, eso a la hora de decidir qué es lo que vamos a poner. Nosotros tenemos infinitamente más contenido que el que se puede poner en papel.
Claro.
Entonces, lo que hacemos es hacer una selección de lo que nosotros consideramos que es lo más representativo y lo que más te va a hacerte una idea, ¿no? de qué contexto se estaba desarrollando o bien la obra literaria o el suceso histórico. Y con el resto de información lo que generamos es una página web en la que cada lugar se puede ver plasmado en un mapa ya tipo Google Maps, en el que tú puedes ir cliqueando y ahí ya no tienes el límite de espacio que te obliga el papel, sino que ahí ya puedes meter las imágenes de cómo era el lugar en la época, en el caso de los textos literarios, el fragmento en el que el autor describe el lugar, y nosotros añadimos siempre un contexto de por qué eligió ese lugar y no otro, un poco la historia del edificio, si existe, si no existe, si se demolió, cuándo se demolió, si está modificado, si se conserva. Hacemos como una especie de review, ¿no? De cada uno de esos lugares en base tanto a la información que nosotros traemos de la propia obra como de información que nosotros documentamos a través de libros, de mapas, de atlas, de prensa.
Mónica, por ejemplo, se ocupa más de esa parte de escritura, de base de datos. Y, por ejemplo, mi parte tiene que ver más con la gráfica. Es decir, a todo eso que ha estado con toda Mónica, le intentamos de añadir las fotografías de época. Por ejemplo, en el caso del 34 es una colección de postales que se publicó justo a continuación de los hechos, que se llama Oviedo Ciudad Mártir, y que era una colección de postales muy curiosa porque tenía como una especie de doble motivo. Empezó a haber turismo a la ciudad de Oviedo para ver la destrucción, y se vendía ese juego de postales, y también un motivo propagandístico de mirar los malvados mineros que han destruido esto por parte del gobierno de la República, esa publicación. Y aparte de esas fotos, buscar otras fotos, documentar la historia de los edificios, qué ha pasado con ellos entonces ahora, si existen o no existen, y también la parte de buscar mapas de época, ver cómo cartografía, sumar a todo el contenido histórico y textual un contenido gráfico potente. Y en la web, por ejemplo, en el caso de 34, en el papel tenemos a Aurelio del Llano como fuente principal. ¿Por qué razón? Porque es la fuente más geográfica, la que más describe los sitios y con más detalle, mientras que en el digital te vas a encontrar a mineros, a políticos. O, por ejemplo, Gijón tiene 25 lugares concretos con sus fotos y sus imágenes, y está contado en gran parte por el comandante de jefe militar de la plaza, que hizo un diario de lo que iba pasando día a día contando las intervenciones.
Es curioso, ¿no? Toda esa documentación que tenéis que recoger para luego, bueno, de ahí coger un poco de aquí y de allá y plasmarlo todo en estos fantásticos mapas que, oye, de mano, Daniel, os tildaron un poco de osados cuando se iba siempre hacia lo digital, aunque ahora vosotros tenéis ese tema interactivo que es súper llamativo, ¿no? Cuando lo sigues, pero eso de tener un mapa, eso de desplegar, cuando se iba hacia lo contrario, hacia lo pequeño, ¿os llamaron un poco locos al principio o no?
Bueno, a ver, al principio nos costó mucho que la gente entendiera el proyecto, incluso nuestros amigos y demás, porque era como que vais a hacer que hasta que vieron el primero, que fue un mapa de Rudyard Kipling, del hombre que pudo reinar, de toda la parte de Kazajistán, Afganistán, una cosa muy, muy friki, muy que tiene que ver con la aventura y con todo eso. Ahí ya se veía un poco. Evidentemente, según se fue avanzando el proyecto, se fue viendo. Es decir, por ejemplo, nosotros que ahora hablamos casi comúnmente de mapa literario, no usamos la palabra mapa literario hasta que llevábamos 5 años y 14 mapas hechos. Porque no teníamos claro, o sea, queríamos definir el producto antes de ponerle un nombre tan claro, porque a veces la gente los mira y piensa que son un simple póster.
Claro.
Lo que creamos es un producto que tenga muchas capas. Se puede usar de decoración, hay gente que simplemente le gusta el mapa y lo pone en su casa enmarcado, a veces sin saber o sin tener ningún interés en el autor. Pero luego hay gente que decide escarbar o entrar en esa parte digital en profundidad. Puedes entrar a muchos niveles. Y la parte digital estuvo muy presente desde el principio, porque cuando nosotros, a la hora de diseñar el producto, lo que decía Mónica, somos de ciencias, pensamos un poco matemáticamente. Cuando nosotros empezamos, había una cosa muy graciosa, muy curiosa en librerías, que era que tú podías ir al mostrador y comprarte un cartón impreso que llevaba un código para descargarte un ebook. Y por el cartoncito te cobraban 9,90 euros.
Sí.
Entonces nosotros lo que pensamos fue crear un objeto como es nuestros mapas, que cuestan 20, como empezaron costando 18, ahora cuestan 20, 10 años después, pero damos un poco más, por lo menos damos el objeto como papel, entre comillas, ya vale eso, ya tiene un valor y acompaña y es tradicional. Y evidentemente encima podemos dar toda la dimensión del digital que nos permite la investigación y demás. Fue ver muy bien cómo ese nicho del digital estaba ahí, pero evidentemente a través del mercado de librerías, esos cartones acabaron desapareciendo, no tenía ningún sentido. Podías comprarte el mismo libro por 1 euro más en papel al lado. Un poco extraño. Entonces buscamos ese producto ahí híbrido y lo creamos y lo fuimos matizando con el paso del tiempo.
Sí. Oye, Mónica, ¿tenéis más o menos, iba a preguntarte así un poco también, estadísticas de cuáles han ido mejor, cuáles han ido peor? ¿Sabéis más o menos si Vetusta le ha ido mejor que a Londres de Conan Doyle o le ha ido mejor el de Jane Austen? ¿Tenéis un poco de información de eso en general o no?
Sí, tenemos, a ver, bueno, tampoco tenemos ahí como cifras súper exactas, pero nuestro mapa que mejor funcionó, digo que funcionó y que sigue funcionando, o sea, en nuestro mapa más vendido a día de hoy es el mapa de Galdós, Y es un mapa que se editó pues,
En el 16.
en 2016 y a día de hoy sigue siendo nuestro mapa más vendido.
Estamos cerca de los 20.000 ejemplares. Por darte cifra, que normalmente a la gente del mundo editorial le gusta poco hablar de cifras, pero bueno, para un producto así diferente, es una buena cifra de venta. En general, en estos 10 años hemos vendido más de 100.000 mapas, o sea, en el formato físico que tenemos. Y en la Regenta, por ejemplo, estamos muy contentos con todos, especialmente con la Regenta, porque llegamos a tercera edición y cada una de nuestras ediciones es de 2.000 ejemplares. En general, todos nuestros mapas están en segunda, tercera, pues como Galdós ya van más disparadas, pero la Regenta ha tenido muy buena acogida y también por una circunstancia particular. De ser un mapa que Conchita, la librera de Cervantes, lo vio desde el principio y evidentemente tener a alguien local con esa importancia. Viendo nuestro proyecto desde el principio, desde mapas previos como Jelly House, de nada más empezar. Y cuando hicimos la Regenta, pues fue un fuerte apoyo y desde luego es un punto de venta muy clave
Era
para un producto como.
una buena base. Oye, Mónica, nos queda apenas un minuto. ¿Tenéis alguna ciudad ya en propuesta o no? Me imagino tendréis varias, ¿no? Tendréis siempre la mirada un poco hacia el futuro, ¿no?
Sí, siempre hay. Siempre te rondan, ¿no? Varios sitios. De hecho, siempre nos rondan muchos más sitios de los que podemos abarcar. Pero bueno, el siguiente mapa que saldrá ya el año que viene, va a ser Sevilla con Cervantes y un poco con la mala vida de Sevilla. Es un mapa que combina lo histórico con lo literario. Y el próximo también lo tenemos ya definido, que es un mapa de toda España. Era una cosa que siempre nos apetecía, ¿no? Hacer un mapa que no fuera tan local, ¿no? Sí que no que abarcara un poco a todo el país. Y ese es un mapa con Lorca y con Unamuno. Es la primera vez que hacemos un mapa compartido por dos autores, pero tiene el sentido porque los dos escribieron un libro que se tituló igual, que es Impresiones y paisajes, en los que ellos hablan precisamente del paisaje de España y de Portugal. Entonces, bueno, esos son los dos siguientes.
Hoy le agradezco a las dos personas que están ahí al frente desde hace más de 10 años, Mónica Vacas y Daniel Castillo, Aventuras Literarias. Lo dicho, un placer hablar con vosotros, mucha, mucha suerte y que sigáis mucho tiempo. Gracias a ambos, un abrazo desde Asturias.
Muchas
Muchas
gracias, un
gracias.
abrazo.
Fin de viaje en esta mañana de sábado, preparamos los bártulos, mañana regresamos, día también ahí con el décimo de lotería en la mano, pero estaremos de nuevo presentes aquí en RPA en un buen día para viajar. En el control técnico, como siempre, Juan Saiz Pendas y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. Nos escuchamos mañana, seguís en la compañía de RPA, adiós.
Someone's always there.